Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Juan Carlos Varas, en el control central y la edición de los podcasts de Eva Nápoles y los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro, que en breve estará aquí con nosotros. Continuamos con la aventura del saber más.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Siglo XXI.
Uno de los terrenos más asombrosos y perturbadores de la física moderna son las reflexiones temporales. Ahí se plantean teorías que desafían la comprensión lineal del tiempo con experimentos mentales que parecen salidos de la ciencia ficción e hipótesis que invitan a mirar hacia atrás, no como testigos, sino como potenciales arquitectos del pasado. Si te quieres adentrar en esta parte de la ciencia, que más bien parece sacada de una película, te recomiendo que te quedes a la escucha. En el mundo de la física moderna, Jesús, se han descubierto conceptos que parecen salir del ámbito mágico para entrar en lo científico. En ese terreno está el concepto tiempo. ¿Qué es una reflexión temporal y cuál es su significado a día de hoy?
Bueno, a ver, para entender esto que vamos a explicar a continuación, tenemos que pensar en el tiempo no como una cosa que hemos inventado para separar el día de la noche, sino tiempo como un tejido más dentro de la física, en forma de onda. Las ondas gravitacionales ya se están estudiando, se descubrieron hace tiempo atrás, tiempo físico, tiempo de reloj. Uh-huh. Pero el tiempo en sí todavía está sujeto a debate. Dentro de la física cuántica, el tiempo se entiende como una dimensión más, con su propia estructura física. Y dentro de esa estructura física, el tiempo puede tener, como el resto de estructuras físicas, forma de onda. Bien. Como son las ondas electromagnéticas, como es, por ejemplo, las propias ondas de la luz o las del sonido. Si entendemos y partimos de esa hipótesis, entonces podemos entender lo que a continuación vamos a relatar. Y es que si el tiempo es una forma de onda, también se puede reflejar como el resto de ondas. Por ejemplo, el wifi de nuestra casa. El wifi es una onda electromagnética, la cual choca constantemente con las paredes, con las puertas, atraviesan muros, pero cuando atraviesa el muro, decimos, ostras, es que pierde cobertura. A lo mejor nuestra casa tiene 10 metros desde donde está el router wifi, donde estamos nosotros con nuestro móvil, y hay 4, 5, 6 paredes, y dice, es que ya no llega. ¿Por qué se supone que no llega? Pues se supone que no llega porque parte de esa onda que sale desde el router, conforme va chocando con los obstáculos, partes de esa onda van reflejándose hacia atrás, botando y rebotando hacia atrás. Es una onda electromagnética. Decía antes, si el tiempo es una onda, también puede rebotar e ir hacia atrás o hacia otros sitios. Vamos a poner un ejemplo más práctico todavía. Esto se puede explicar como si nosotros estuviéramos delante de un espejo nos viéramos de frente, pero en un momento dado pusiéramos algún tipo de elemento por en medio que rebotase la onda de luz y durante un instante en el espejo viéramos nuestra espalda. Podría ser. O, si no, como estamos aquí en la radio, vamos a ir con el sonido. Como si nosotros pusiéramos una cinta de cassette hacia adelante con nuestra voz y de buenas a primeras escucháramos la voz hacia atrás rápidamente. Sin que hubiera ningún tipo de acto físico, simplemente porque el medio circundante ha provocado que se rebobine atrás. Esto es una teoría que viene ya de hace más de 50 años atrás, de físicos que pensaron que esto podría ser así, que si tenemos en cuenta el tiempo como forma de onda, entonces es posible que se pueda reflejar, refractar, y por lo tanto esa reflexión, ese reflejo podría ir del tiempo en otras direcciones distintas. Claro, es que nosotros para pensar en esto tenemos que abrir mucho la mente, porque nosotros pensamos en que el tiempo es como si fuera una calle, una vía de un solo sentido. Nosotros, como cogemos el coche, vamos a una calle en la cual solamente podemos ir en una dirección y no en otra, porque es contramano. Pensamos que el tiempo es así. Entramos en la calle, vamos desde el inicio de la calle hasta el final. Y no podemos ir para atrás porque nos lo impide el tráfico. Pensamos que el tiempo es así. Sin embargo, dentro de la física, hay que pensar que aunque el tiempo lo percibimos de manera lineal, no lo es. Ya hemos hablado aquí muchas veces de las distintas líneas de tiempo, de ir hacia atrás en el tiempo, de poder retroceder en el tiempo, de la paradoja del abuelo, que si la explicación para arriba, que si la explicación para... Pues esto sería un pasito más. Esto sería ya buscar un poco, dar explicación y solidez a esas hipótesis que hablan de un tiempo que no es lineal del todo, aunque nosotros, como seres humanos y sujetos a unas leyes físicas, lo percibamos en una sola dirección.
Uf. En fin, José, si las reflexiones temporales requieren cambiar las propiedades del medio de manera repentina y uniforme, ¿por qué ha sido tan difícil para los científicos conseguirlo en el pasado? ¿Cuáles son las razones por las que no ha sido posible la observación de este fenómeno hasta ahora?
Bueno, de hecho llevan medio siglo investigando, teorizando. Hemos de tener en cuenta, al fin y al cabo, que en muchas ocasiones esto no deja de ser notas y apuntes sobre una pizarra. No es otra cosa. Bueno, hoy ya podemos crear modelos informáticos, pero vamos, que los modelos informáticos previamente son modelos matemáticos. Eso es así. Entonces, lo que estamos hablando, aunque no es ciencia especulativa, sí es ciencia imaginativa. Creo que estás de acuerdo, ¿no, Jesús?
Bueno, hasta ahora mismo sí, pero bueno, después de
lo... Yo lo digo porque hay conceptos que realmente son complicados.
Sí, sí, son difíciles de asimilar.
Exactamente.
Pero después matemáticamente se puede decir, oye, esto es así. No, claro. Después, ostras, ¿cómo lo asimilo yo esto?
Es lo que estamos hablando, que todo esto, para hablar de esto, hay un desarrollo matemático, y el desarrollo matemático, entre comillas, es exacto.
Claro.
Pero, digo entre comillas, porque dicen que exacto no era ni la teoría de la relatividad de Einstein.
No lo es.
Y de hecho, tiene
algunos errores.
Tiene algunos errores, efectivamente. Entonces, no es que yo me haya puesto a corregir a Einstein, que a mí mi cerebro no da ni para la cuarta parte, ¿no? ni para la cuarta parte.
Tampoco es bueno ya eso.
Pero que sí es verdad que son modelos matemáticos que se reflejan sobre una pizarra, como yo digo, es decir, anotaciones. Y que hay todo una hipótesis planteada en torno a una teoría planteada en torno a los mismos. Pero lo cierto es que es un fenómeno que, aunque se ha investigado a lo largo de 50 años, muy teorizado, muy teórico, porque ha habido mucha gente que lo ha retomado luego y ha sido prácticamente un estudio continuado durante 5 décadas, el escollo principal que hay en todo esto, creo que tú vas también a estar de acuerdo conmigo, es la cantidad de energía que se necesitaría para llevarlo a la práctica.
Claro, para cambiar
Los 15 gigavatios.
No, eso es. La cantidad de energía es lo mismo que... Sabemos que la física cuántica dice que existen 10 dimensiones. 6 que están cada vez más pequeñas y 4 que son las que vimos que están... Que se están expandiendo, que es nuestro universo, las 4 dimensiones.
Exteriores.
¿Qué ocurre? Para tú poder ver esas 6 dimensiones, la cantidad de energía que sería necesaria para entrar ahí es mayor que la que genera todo el universo junto.
¿Por qué?
porque...
Quiero decir, ¿no pensáis que el concepto que se tiene de energía es lo que no nos hace ver lo que podría ser algo mucho más fácil? Quiero decir, siempre pensamos en la energía como cantidad, como no será una cuestión de cómo se mueve esa energía.
Es más, sí, y no solamente eso, es más una cuestión de saber cómo utilizar esa energía. ¿Cómo manejarla, cómo
moverla?
Eso, porque nosotros sabemos...
No es una cuestión de cantidad, la energía está ahí.
Claro.
Todo es energía. ¿Cómo se puede hacer para que esa energía fluya a tu favor o según tu interés?
Claro, porque primero, porque la ciencia, la física observa solamente un tipo de energía, que es la que está en el universo, no más. Segundo, porque ese tipo de energía es manipulable hasta cierto punto, pero no más. Tercero, porque imagina otro tipo de energía... Y meterla dentro de la ecuación cambiaría una serie de tal cantidad de campos que sería una locura. Con lo cual, ¿qué es lo que hace la física? Vamos a seguir por el mismo camino. Ya, si no encontramos algo que sea más manejable, pues vamos a meterlo.
Pues me parece a mí
que de hecho, la física cuántica es la que está metiendo ahí entre... Y aún así se encuentran muchos obstáculos, como este del que estamos hablando esta noche, que es otro obstáculo más, en definitiva. Con que es un gran descubrimiento, pero un obstáculo gordo.
Un obstáculo gordo. Muy grande. De hecho, los científicos que se han puesto a analizar esto dicen que ellos, no solo para llevar esto a la práctica... que es un ejercicio de imaginación muy alta, no solo necesitan cambiar las propiedades del material a través del cual viaja la onda. Fíjate, el material a través del cual viaja la onda. El material es el espacio. A ver cómo cambias tú el material de un espacio. Es decir, no estamos hablando de un material como tal. Estamos hablando de la forma en la que se moldea. El propio módulo, el propio soporte por el que entendemos esa onda. Deben también asegurarse que la variación ocurra de una forma rápida y uniforme. Ya son tres conceptos que son difíciles, ¿eh? Energía, material a través de la cual viaja la onda y que sea de una forma uniforme y rápida. ¿Para qué? Para que sea estable. Y eso es muy difícil porque los cambios en el medio son muy rápidos y la energía para poder mantenerlo eso en ese estado sería todavía más alta. Con lo cual estamos hablando de cantidades ingentes de energía. Entonces, además de la naturaleza cuántica que tiene el fenómeno, esa misma naturaleza cuántica es la que lo complica todo, porque las ondas electromagnéticas en sí son delicadas, porque alterar las propiedades puede generar interferencia. Lógicamente, estás alterando algo que es electromagnético, creas interferencia, pero también puedes provocar distorsiones que no son perceptibles, no se pueden ver. Por eso los científicos del Centro de Investigación Científica Avanzada de Nueva York, pues no han logrado crear un metamaterial capacitado para manejar cambios rápidos en las propiedades del material, y el fenómeno de permanencia ahora mismo solo es el terreno de la teoría. Hoy he leído una noticia que a Jesús le va a gustar, porque ¿cuál era la meta de los alquimistas?
Transformar, bueno...
La meta material, sí.
Material, sí, transformar el plomo en oro.
Hoy lo han logrado.
Mira.
En el acelerador de partículas.
Pues, ¿pero a qué costo?
Han logrado, claro, has visto, ahí quería llegar, ahí justamente. ¿Por qué? Porque tiene el mismo problema. Ahí lo hemos conseguido porque en pequeñas partículas,
sí,
con mucha energía en un acelerador de partículas, logramos transmutar el plomo en oro.
Sí, pero...
Siempre con un material en el que las valencias,
claro, o sea,
son cercanas.
Y que pueda ser combinable, claro.
Exactamente. Pero la energía hacen que ese oro sea, te cueste más barato irte y comprarte el oro, el lingote, a crearlo de esa forma. Imagínate poner que esto no es darle al botón de la luz y que se ponga en funcionamiento el acelerador de partículas, ¿no? Esto es otra cosa. Pues aquí ocurriría lo mismo. Nos costaría más trabajo poder moldear todas las variables que he dado y, aparte de ello, lograr tener la energía suficiente para llevar a cabo esto, que realmente decir, lo voy a dejar porque voy a tardar más en lograrlo, en conseguirlo, y me va a ser más costoso que seguir con la vida tal y como entendemos el modelo de tiempo.
Los científicos, Jesús, han logrado observar esas reflexiones temporales utilizando el material, el metamaterial diseñado, como ha comentado José. ¿Cómo funciona y qué implicaciones tendría su descubrimiento para otras áreas de investigación?
Bueno, a ver, este material funciona como una especie de espejo del tiempo. Hemos dicho que el tiempo como onda también se puede reflejar, y que lo mismo que lo puede hacer la luz, lo mismo que lo puede hacer el sonido, pues lo podría hacer este tipo de el tiempo como en forma de onda. El metamaterial lo que hace es que provoca cambios muy rápidos estructuralmente. ¿Para qué? Para hacer que el tiempo, cuando se refleje, cuando rebote, lo haga en una dirección concreta y pueda ser observado, bueno, será medido más bien, porque observar no se puede observar en el tiempo, medido por ciertos elementos, ciertos sensores que están colocados a la salida. Con lo cual, se permite activar y desactivar las reflexiones temporales a voluntad de los científicos, que era algo que no se podía conseguir hasta este hito histórico del que estamos hablando. Porque, fijaos, esto de lo que estamos hablando es algo que es para echarse la mano a la cabeza. Por primera vez, El tiempo, podemos cambiarlo. Eso que era hacia adelante y hacia atrás, ya no es hacia adelante y hacia atrás. Este metamaterial hace que el tiempo, sí, vaya en una dirección por la cantidad de energía que desprende, pero seamos capaces de modificar algo. Para que nos pongamos, vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginemos que pretendemos una ola de 6 metros de alto por 10 kilómetros de ancho, y que los científicos sean capaces de, con un palito, un palillo de dientes, puedan modificar parte de la ola. Y 3 metros lineales no van a dar en el puerto, van a dar allí. Y 2 metros de aquella van allá allí. Eso es lo que se ha conseguido. Y eso es algo importantísimo. Porque las implicaciones que tiene para la ciencia es algo nuevo, que abre un paradigma de estudio increíble, que ya, de hecho, hay algunos científicos que pretenden crear la especialización física en tiempo, algo que, desde luego, si nos lo decimos así ahora mismo, como estamos aquí, decimos, ¿cómo que especialista en tiempo? Este que va a ser un relojero más, ¿no? De allí, que va con los relojes. No. Estamos hablando de una especialización en un tipo de campo de la física, de onda, que es el tiempo. Porque de esa forma se podría manejar y cambiar estructuralmente muchísimos estudios que se están realizando actualmente. El propio acelerador el propio LHC, que tú decías anteriormente, José, que ha creado este tema del plomo, pues tendría una implicación fastuosa, porque sería capaz de crearse una explosión. Y por esa refracción del tiempo, poder verla, esa expresión, en distintos estados de tiempo distintos. Algo que sí, suena paradójico. Pero es como poder observar la partícula que se rompe ahora, antes de romperse, y después de romperse, en cualquier dirección, en el mismo momento en el cual estamos observando el experimento. O sea, seríamos capaces, en cierto modo, dicho entre comillas, de ser capaces de adelantar y retroceder en el tiempo, en un mismo experimento, en ese mismo instante. Porque las valencias que se darían no serían de lo que se ha recogido antes de chocar y después de chocar. No. La valencia que se daría sería qué ocurre linealmente antes de que choque, pero con la repercusión del choque. Y después de que choque, pero con la repercusión del choque. Eso es manejar el tiempo con este tipo de sistema. Con lo cual, la observación del tiempo, este tipo de onda, por parte de estos científicos que lo han conseguido, de este diseño, de este metamaterial, que bueno, que también metamaterial es difícil de conseguir, por cierto, esto no lo venden en la ferretería de la esquina, se está empezando a crear una cierta, no solamente en la implicación de la reflexión temporal, sino se está empezando a manejar, a crear, a cambiar el tiempo, de forma débil, de forma nimia, sí, es como decir, en un espejo yo voy a reflejar una linterna y ese reflejo de la linterna había quedado maravillado porque he sido capaz de reflejar la linterna en el espejo. ¡Ostras, tío! Puede parecer una tontería, pero es que no estamos hablando de una luz, estamos hablando del tiempo, estamos hablando de que alguien lanza una onda de tiempo y en ese espejo rebota. Y cuando rebota, alguien es capaz de ver ese rebote, qué efecto tiene. Hablamos aquí hace unos meses atrás de que alguien en un laboratorio se creó un cristal de tiempo. O sea, se hizo algo físico de tiempo. Decíamos, ¿eso cómo es posible? ¿Cristal de tiempo? Si el tiempo no es físico. Pues si se puede crear un cristal de tiempo que se creó en sí, es porque también tiene forma de onda ese tipo de energía. Y entonces esto es el segundo paso. ¿Hacia dónde va esto? Uf, hacia un futuro prometedor.
Digo otra vez, el trabajo del equipo de CUNIAS, bueno, ASRC, que no sé muy bien, es el acelerador, no.
El trabajo de la universidad, de la universidad, este caso, que comentaba anteriormente, que es el Centro de Investigación Científica Avanzada.
Eso es. No es solo un digamos, logro científico significativo, sino que también marca un hito en el ámbito de la ingeniería y la física. ¿Qué consideración tienen los avances realizados, José Manuel?
Son importantes porque, entre otras cosas, fue considerado imposible durante décadas y bueno, la verdad es que puede ser observado y controlado en laboratorio. Pero esto lo que nos dice es la evolución que está teniendo también, que estamos teniendo a nivel científico, ¿no? No es lo mismo una investigación hoy que hace 50 años.
Evidentemente.
Informáticamente estamos mucho más avanzados, tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda, el trabajo del pasado que nos ha llegado al presente también nos ayuda, es decir, no hay que desdeñar nada ese trabajo hecho, que tenían pocos medios, pero que sentaron unas bases matemáticas y teóricas para poder demostrar todo esto. Y evidentemente lo que antaño era una quimera, ahora sí se puede tener cierta... sí es tangible, ¿eh? Aunque sea mínimamente en un laboratorio, una parte del mismo, por supuesto. Y el descubrimiento lo que abre son posibilidades para la manipulación de las ondas electromagnéticas. Lo que, si eso fuera más asiduo, más habitual, más homogéneo, más continuado en el tiempo, es decir, que pudiéramos trabajar habitualmente con ello, tendría un impacto muy alto en, por ejemplo, en la tecnología de comunicaciones inalámbricas.
Pues sí, 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 sí.
Eso sería la bomba.
Sí.
¿Por qué? Porque tendríamos una mayor accesibilidad, una comunicación más estable, no estaríamos con el sonido muchas veces que se entrecorta ni nada, sino que todo sería mucho mejor, sería todo más rápido,
sí.
Porque aunque nosotros hablamos y parece que hablamos prácticamente en el momento, hay una dilatación mínima de tiempo,
sí.
El tiempo que tarda la voz en llegar al otro lado, ¿verdad? Recordar que la velocidad del sonido no es la velocidad de la luz,
bueno,
es diferente.
Eso, por ejemplo,
lo podemos ver en la tele.
En la televisión, cuando se está, a lo mejor, contando lo que está ocurriendo en un partido de fútbol,
retardo.
La radio, pero fijaos, el retardo es porque tienen que sincronizar voz.
Sí,
con imagen.
Sí, y porque
y por eso yo elijo siempre la radio, porque me llega antes y no me pongo nervioso.
Pero bueno, pero esta tecnología de verdad que promete mucho, porque es como si la señal wifi, por ejemplo, pudiera viajar por realidades paralelas de tiempo en las cuales el obstáculo se pudiera evitar, pero en el mismo tiempo en el cual nosotros estamos actuando y estamos recibiendo esa señal wifi. Es fantástico.
Y ese sonido, por esa misma regla de tres, te voy a abrir un melón.
Venga.
Por esa misma regla de tres podría llegar a otras realidades paralelas.
Obviamente. Sí, sí.
Creando un problema de comunicación en otro tiempo.
Sí, sí.
Creando incluso sonido, claro, de voces extrañas en otro tiempo.
Uy, 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 uy. Ya sé dónde quieres llegar. Y donde quieres llegar, entonces lo tenemos que meter en un saco muy grande. No sigas por ahí, porque entonces vamos a tener que plantear las psicofonías.
Sí,
como una posibilidad de alteraciones paralelas de las ondas temporales.
Ahí
y entonces
va,
ahí vamos a tener que decir, sentémonos todos un momentito, vamos a caer tranquilito a ver qué.
No me digas que no fue el melón.
Hombre, bueno, hombre, es que ese melón precisamente lo intento yo abrir varias veces y siempre me han dicho, no, no, eso no, porque tal. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no?
Es posible, ¿no?
Hombre, claro, que es posible. Digo que es posible.
Es posible, lo estamos hablando y creo que los estamos explicando muy sencillito,
sí, claro.
Aunque el explicar esto es difícil. Lo estamos explicando sencillo y evidentemente si esas ondas se mueven por otros espacios paralelos, ¿quién no te quita a ti que llegue a otras dimensiones paralelas o a otros planos paralelos?
Espacios de tiempo.
Ahí está.
Paralelos. Espacio que sin saber tiempo. Qué dirección tiene ese espacio paralelo.
Ahí está, pasado o futuro.
Exacto.
Pasado o futuro.
Claro.
Es como si tú en este mismo espacio dentro de 500 años hay aquí otro edificio y hay alguien que un día se pone una grabadora y le llega la voz de Pilar.
Sí, bueno.
O la tuya, la mía.
No, a ver. Mira, te voy a poner una implicación mejor todavía. No más atrás en el tiempo. En ese mismo plano de línea de tiempo. Pero en un plano paralelo no existe este edificio. Hay otro lugar distinto, un convento, ¿vale? Un convento.
Un convento.
Y hay dos personas que ponen una grabadora, ¿vale? Y durante un instante hay ese paso de esa onda a la cual nosotros hemos manejado.
Aquí,
una parte de ella, una parte de ella se transgrede a la otra y se escucha a mí lo que me estoy diciendo yo ahora mismo. Pero esas personas están grabando una grabadora. En el mismo tiempo, o sea, año 2025 de esa otra línea de tiempo.
Y registran que tú, por ejemplo, dices ahora.
Exacto.
Hemos grabado una voz que dice ahora, pero ahora. Ese ahora no es de ningún difunto, sino que pertenece a otra línea de tiempo diferente.
Correcto. Pero los que están allí interpretan por el lugar en el que están.
Igual que lo interpretamos
de...
nosotros.
Exacto. Y eso lo he dicho ya así de veces, o sea, sí.
Pero es un melón, muy bueno.
Muy interesante, muy interesante.
Es un melón muy bueno porque, entre otras cosas, lo que te viene a hablar es de posibles explicaciones dentro de la física cuántica, que hoy día se está tirando de ella mucho, para explicar este tipo de fenómenos, que nos podemos equivocar, por supuesto.
Claro, claro, obviamente.
Bueno, ¿por qué? Es plausible como hipótesis.
Claro, pero sí, plantean ideas nuevas. Que al fin y al cabo el avance del pensamiento se basa en eso, en adelantar ideas por descabelladas que puedan parecer, o porque haya un físico ahora en su casa que esté escuchando Canal Sur y dice, vaya tela, las atrocidades que están diciendo estos dos. Mire usted, es posible, es que nosotros no somos físicos.
No, pero
pero desde nuestra lógica tiene una lógica.
Pero no estamos ni muchísimo menos dando una idea, una hipótesis descabellada, ¿eh?
No.
Estamos pasando en la... Primero, ondas temporales, línea de tiempo y dimensiones paralelas. Cosa que la física y la física cuántica están planteando todos los días.
Todos los días. Y fíjate, aparte de tener ese impacto en la tecnología de la comunicación inalámbrica, ¿en qué también tendría repercusión? En los ordenadores de baja energía. Claro. Consumirían menos e irían más rápido.
Claro, no tendrían obstáculo.
Y luego también en las aplicaciones médicas.
Ahí,
por ejemplo, esto es importantísimo porque esto sería prácticamente inmediato. Sería... importantísimo. Entonces el futuro de la investigación y de la ingeniería se vería muy beneficiada por la consumación o avance de este tipo de trabajo, porque sería como explorar otros fenómenos relacionados con las ondas electromagnéticas y que tienen que ver con qué, la manipulación de la luz, del sonido a nivel cuántico, que es lo que acabamos de hablar.
Sí, sí, sí.
Esa psicofonía en el mismo plano de en otra línea de tiempo. Y además, también tenemos que encontrar que el éxito de observar reflexiones temporales podría incentivar a muchos más investigadores a imitar la búsqueda de ese mismo trabajo, trabajos que son complejos en física, que hasta ahora se han considerado casi inalcanzables, pero que realmente las repercusiones científicas que tienen pues son realmente importantes la comprensión ya no solo de todo esto que estamos hablando, sino también incluso del mundo que nos rodea en sí, saber comprenderlo un poquito mejor, que no está mal.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Dentro de estos grandes descubrimientos ha entrado con fuerza una hipótesis basada en una extraña relación asimétrica entre ese mismo tiempo y la conciencia. Jesús, ¿cómo surgió la idea de que la conciencia puede viajar en el tiempo?
Bueno, vamos a explicar esto también de forma sencillita y que podemos entrar en el contexto de una forma directa. Veréis. ¿Recordáis aquella parte de la física que asegura que dos partículas están conectadas en el espacio, por muy separado que estén las dos partículas, y que una puede influir en la otra? ¿Recordáis eso, verdad?
Sí, sí.
Bien. Tenemos que añadir un puntito más. ¿Recordáis que hemos hablado aquí en alguna ocasión de una parte de la película Interestelar, una película que no me gusta nada, como he visto? Yo
no la he visto nada.
Te la iba a mencionar antes. La he visto, creo que esta semana ha sido la octava vez que la he visto.
¿Te gusta?
La octava vez que la he visto, sí.
Qué barbaridad.
No, tampoco. Bueno, pues hay una escena en la cual bajan a un planeta, están ahí unos 20 minutos, y cuando suben, han pasado algo más de... Creo que fueron 7 años. Bueno, no recuerdo. Fíjate, he visto la película 8 veces y no me acuerdo. Yo creo que es algo. Es que estamos concentrados en otra cosa. Bueno, pasa un tiempo concreto. Bien. Si dos partículas están conectadas en el espacio, también lo hacen en el mismo tiempo, pero en el tiempo donde esté cada una de las partículas. Luego, para una partícula que esté viviendo este tiempo, que esté conectada con otra en cuyo planeta el tiempo vaya más lento que en el nuestro, si se influye, podría cambiar la percepción del tiempo de la partícula que va más rápido. ¿Qué implicaría esto? Que en ese cambio podría hacer que esa partícula, su estado, hacerlo retroceder en el tiempo. Así. Eso puede llegar a suceder. Y es precisamente lo que algunos científicos físicos cuánticos están tratando de hacer e entender. Y si la hipótesis que decía antes José Manuel nos acerca al campo de la parapsicología, esta ya es que nos mete de lleno, pero de cabeza, así, como si fuera una piscina. ¿Por qué? Porque resulta que ese concepto de malla que tenemos de la realidad actual, nuestro, está sujeto a lo que nosotros observamos, porque es lo que nos encontramos cómodo, porque salimos de esa observación y nos empezamos a poner nerviosos. El hecho de decir, bueno, pero es que resulta que el tiempo pasa distinto en el planeta Tierra de lo que pasa en Júpiter, o de lo que pasa alrededor de un agujero negro. Es que pasa el tiempo de forma distinta, pero los objetos están en el mismo lugar, en el universo. Sí, pero el tiempo es distinto en estos lugares de los que estamos hablando. De hecho, la luz tarda 8 minutos en llegar del Sol aquí, pero la vemos en directo. Mentira, la estamos viendo 8 minutos después. Pero para nosotros nos parece en directo.
Claro, porque además no deja de fluir.
Claro, el tiempo es relativo. Y si el tiempo relativo está influido por cada uno de los lugares donde se encuentra, y dos partículas pueden estar conectadas en dos lugares distintos del universo, también tendrían que estar conectadas en el concepto tiempo. Y eso haría que nosotros, si estamos conectados con otro lugar en el universo, podamos, mediante nuestra imaginación o con nuestra imaginación, modificar los acontecimientos que nos han ocurrido en un pasado. Sí, no me he vuelto loco.
Tú no, los
no científicos. Me he vuelto loco.
Los científicos.
Bueno, en 1978 el físico John Wheeler dispuso una idea en el cual el comportamiento de las partículas que están en el presente podrían influir por las mediciones realizadas en un futuro. O sea, si en un futuro se están midiendo partículas en el LHC, esas mediciones están influyendo a las partículas del presente y están cambiando nuestro presente y, por lo tanto, modificando el futuro. Lo están haciendo. Con lo cual, para su tiempo, el futuro, esa modificación que tiene esas partículas, parte de su pasado. O sea, han ido atrás en el tiempo, han modificado las partículas y se han llevado a su presente. Pero es que es nuestro presente.
¡Oh, Jesús!
Es complicado. Pero fijaos lo que estamos diciendo. Yo como partícula puedo modificar mis partículas que están en mi yo del pasado, porque según la física cuántica tampoco nosotros transgredimos en el tiempo como lo estamos haciendo actualmente. Dejamos un rastro de energía hacia atrás y hay un rastro de energía hacia adelante en el tiempo. Pero nosotros vivimos el tiempo presente. Decías tú, José, como me saca el tema del holograma me vuelvo loco. Pues ahí siento darte una mala noticia. Eso implica que nuestra existencia sea un holograma y que ese holograma que estamos viviendo sea el momento presente en el que estamos nosotros, sin implicar que no exista nuestro holograma en el pasado y en el futuro al mismo tiempo.
Y a la cara de Juan Carlos.
Juan Carlos está diciendo, vosotros decís tontería, que yo estoy aquí nomás tranquilito.
Está perdiendo el boleto, dice.
Se perdió en el boleto.
Ah, que se perdió en el boleto.
A ver, voy a intentar explicar esto de forma un poco más fácil. A ver si puedo.
No, si fácil lo estás explicando.
Sí, pero a lo mejor es...
Ocurre que es un poco complicado decir...
Claro.
¿Pero realmente esto es posible?
Sí, porque si dos partículas están conectadas en el universo, como te he dicho, y dos partículas pueden estar sujetas a distintos pasos del tiempo, se supone que nuestro yo está conectado con otro yo que va más lento o más rápido. Y lo que ese yo, si va más rápido, haga, influye en mí. Y lo que yo estoy haciendo influye en ese yo. Pero no sé, con respecto a su tiempo, si en el futuro o en el pasado. Y esa conexión que existe entre esos dos yoes, entre esas dos partículas que somos en el universo, hace que en realidad cualquier cambio mío o del otro haya influido en su futuro o en mi pasado. Claro, ¿qué ocurre? Tú dices, bueno, eso se supone entonces que tú puedes viajar al pasado. O sea, tú con tu imaginación viajas al pasado y cambias algo y tú lo cambias adrede. Sí, pero esto no es como viajar la máquina del tiempo. Quiero decir, si yo ahora mismo me he propuesto cambiar algo de mi pasado, yo ya no soy consciente de ese cambio. No soy consciente del hecho del cambio. Soy consciente de lo que he vivido, pero no del hecho de que esa vivencia la haya cambiado. Eso no puedo hacerlo, porque para eso tendría que salir fuera de mí yo y ser otro yo distinto. Y yo soy yo, no puedo salirme fuera.
Uf. A ver, para... Está clarísimo, dice Juan Carlos. Para entender cómo la conciencia viaja en el tiempo, habría que examinar algunas teorías y conceptos en física y neurociencia para ofrecer una explicación plausible. ¿Cuáles serían los mecanismos que permitirían que la conciencia retrocediera al pasado?
Desde un punto de vista biológico, nuestro cerebro procesa la información de una forma lineal. Eso es así, es decir, es algo que eso no se puede cambiar. Entonces, los estudios en materia de toma de decisiones lo que han demostrado es que en algunos casos el cerebro parece que puede llegar a anticipar respuestas antes que el individuo sea consciente de ellas. Y es verdad.
Premonición, se llama en parapsicología.
Exactamente. Y eso ha llevado a que algunos investigadores se pregunten si la mente humana tiene acceso a una dimensión temporal más amplia de lo que creemos.
Uy, mira,
no somos, no, y no somos nosotros desde un ámbito, desde un punto de vista misterioso los que lo estamos diciendo, ¿eh? Sino que esto es un contexto real que lo han puesto los propios científicos.
Sí, sí.
Al decir precisamente que el cerebro se puede anticipar, que puede obtener respuestas antes incluso de plantearlas y que evidentemente pueden tener acceso a esa dimensión temporal, con todo lo que ello implica. Además, hay algunos experimentos en cuanto a percepción adelantada. Fíjate cómo no le ponen Jesús percepción extrasensorial, sino le dicen percepción adelantada.
Has caído en el mismo sitio que caí yo. ¿Eh? Has caído en el mismo sitio. Digo, bueno, hay que ver. Hay contad y no da la razón. Vamos a dar la vuelta al concepto. Para no decir que esta gente tiene razón. Oye,
claro.
No, vamos a dar la vuelta al concepto.
Claro, pero lo que han
es como los UAPs ahora. No es que son por... UAPs. Perdona, son ONI toda la vida.
Son ONI. Pero no que además tiene una cosa muy interesante. Porque lo que han sugerido estos mismos científicos es que los seres humanos pueden recibir información sobre hechos o sucesos antes de que ocurran. Ah, eso es precisamente vaticinar algo,
eso es nuevo.
Predecir algo.
Eso
es decir,
nuevo,
estamos hablando de percepción extrasensorial.
Por favor, no.
Que venga, vale, percepción adelantada, venga, vamos.
Sí.
Te lo compro.
Venga,
pero bueno. Que son estudios que los sujetos han demostrado que tienen respuestas fisiológicas ante estímulos antes de que estos sean presentados y plantea la posibilidad de que nuestra conciencia esté influida por el tiempo de una forma más compleja que lo que nosotros la entendemos actualmente. Hay quien dice, pero mire usted, es que usted es lo que sea su cerebro. Sí, pero nosotros somos conscientes de una parte y de otra parte no. Hay una parte a nivel cerebral que presentamos la inconsciencia, pero dentro de esa inconsciencia hay una conciencia. ¿Lo habéis entendido?
Sí,
¿no?
Sí.
Yo lo espero.
No es posible la inconsciencia pura. Si tú, para ser inconsciente tiene que partir de un punto que es la conciencia, si no, porque primero tiene que ser y después ya podrá ser inconsciente.
Claro.
Pero tienes que ser. Y el hecho de ser es un ser consciente.
Hay personas
porque tú
que
no puedes,
son inconscientes,
no puedes salirte
siempre,
de tu cuerpo y decir no percibo nada de mí. Eso no es posible hacerlo. Porque entonces ya, si haces eso, estás muerto.
Entonces hay una combinación de ideas que abren la puerta a que se pueda tener una percepción diferente sobre el tiempo.
Sí, claro.
Que afecte de forma diferente el tiempo a lo que es la persona, biológicamente hablando, que el tiempo no sea unidireccional, atentos a esto, que no sea unidireccional,
que no lo es,
sino,
es que yo estoy
no
contigo.
Yo también lo creo así, sino que fluctúe de acuerdo a las condiciones de la conciencia de la persona. Estamos hablando desde un punto de vista biológico y de percibir, ¿vale? Y esto podría, bueno, haber métodos para entrenar nuestra mente para acceder a determinada información del pasado con el objetivo de modificarlo de una forma consciente. Que puede ser difícil de digerir, sí, yo no voy a decir que no, pero también es verdad que es en el terreno que ahora mismo se mueve la ciencia y en el que, por qué no decirlo, presenta un campo de muchas analogías, de muchas similitudes, precisamente con lo que hoy día llamamos parapsicología, un campo determinado, concreto, aparcelado de la parapsicología, pero que también hablamos de percepción. En este caso, percepción adelantada igual percepción extrasensorial.
Cuando una hipótesis como esta sale a la luz con tantos detalles, Jesús, normalmente es porque hay detrás algunas pruebas de laboratorios que la apuntalan. ¿Existe evidencia o experimentos que la respalden?
Sí, sí, existen varios experimentos. Por ejemplo, el experimento de la retrocasualidad. Uno de los experimentos realizados por Derek Bem, un psicólogo, el cual sometió a varios participantes a una serie de pruebas en los cuales pues él ponía un resultado de la misma con una serie de características del resultado sin que esto coincidiera las características con el resultado para que la persona no pudiera de manera objetiva o lógica llevarle a esa conclusión e hizo que los participantes empezaran a recibir una serie de informaciones mediante su voz, mediante una serie de relajaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se pretendía con eso? Lo que se pretendía era influir en el participante para que no solamente adivinase lo que había en esa especie de formulario que le habían hecho, sino que además pudiera conectarse con algún tipo de hecho histórico que no hubiera ocurrido en ese instante. Esto era complicado porque lo que reflejaba en este estudio son dos cosas. Una, posiblemente el participante habría, bueno, percibido lo que estaba en el sobre y lo había asociado a un hecho histórico ya vivido, o dos, habría modificado ese hecho histórico y la vivencia actual es como si ese hecho hubiera ocurrido de forma natural. Este experimento, en la tasa que mostraron los sujetos de percepción y por lo tanto de respuesta positiva, fue mayor que la media conocida hasta ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que los participantes conscientemente eran capaces de percibir lo que había en ese sobre, el cual no lo sabían ni el investigador, y por la prueba doble ciego, ni siquiera la persona que lo había escrito, porque había pasado a una segunda persona, con lo cual el participante era prácticamente imposible que conociera esa carta o ese informe que estaba dentro de un sobre, no lo tocó, no estaba cerca de él, no estaba accesible a su vista, pero adivinó que había en ese sobre. Simplemente por los hechos que él, que el psicólogo, como director, había dicho en la conversación previa que había tenido con todos ellos. O sea, lo que se intentaba probar era que él había hecho que la persona modificase su pasado y que ese resultado estuviera dentro del sobre. El segundo experimento es el experimento de elección retardada, en el cual eso ya es un experimento de laboratorio dentro de la física. Lo que se hizo fue colocar dos partículas y ver de qué manera podía influirse, dos fotones, de qué manera podía influirse algo más que el spin en la otra partícula, en la contraria. Bueno, la contraria, la que estaba la conexión, en definitiva. Las pruebas que se realizaron de laboratorio, esos experimentos, en bastante, una cantidad superior a la media, dio un resultado de influencia de las dos partículas que estaban por encima del propio giro y de la propia postura. Quiero decir, que se influían incluso, podría ser, en la cantidad de luz que arrojaba ese fotón. Siendo que uno elevaba esa luminosidad para que terminase el otro en elevarlo, su luminosidad, a la misma intensidad que el primero. ¿Qué quería decir esto? Que la hipótesis de conexión de dos partículas en el universo era cierta y que esa influencia también lo era. como se estaba realizando en esta línea de tiempo, no se pudo ir más allá en cuanto a la hipótesis de la cual hemos planteado, o sea, la posibilidad de que varíen también en el pasado de tiempo en la otra partícula. Con lo cual, todavía ese experimento queda por realizarse, aunque si ya llega este experimento a esa magnitud, es posible que pueda ir incluso en la línea de tiempo hacia atrás.
José Manuel, si se pudiera realmente modificar el pasado con la conciencia, ¿qué implicaciones tendría para la vida cotidiana?
Buf, eso sería la bomba, sí. Como se suele decir, porque desafiaría lo que es nuestra comprensión y también sería un cambio revolucionario totalmente. La visión de la realidad, las implicaciones en la vida cotidiana, la psicología, la ética, a la sociedad en general, todo tendría una afectación. Tendría, por empezar un poco con todo ello, unas implicaciones filosóficas y artísticas, artísticas dentro de lo que es el plano, ¿no?, de la propia filosofía, bastante importante, en tanto en cuanto que nos obligaría a reconsiderar conceptos fundamentales como, por ejemplo, el libre albedrío,
sí,
la determinación del destino,
también
la naturaleza de la realidad, entender el tiempo como una línea inmutable en la que el pasado ya ha ocurrido y el futuro aún puede escribirse, y también nuestra conciencia para alterar el pasado. Esto sería una cosa. Esto no es que tú puedas alterar el pasado en sí, alterarlo a nivel de conciencia. Lo pasado, pasado. Es decir, eso.
Sí, pero verás, si tú coges, imaginemos por un momento, vamos a imaginar un momentito, es muy rápido. Yo ahora decido cambiar un hecho de mi pasado, ahora mismo. En el preciso instante en el cual lo digo, ya ha cambiado y yo he dejado de percibir ese cambio. No soy consciente de que lo he cambiado. Porque ya ha cambiado desde el pasado para acá.
Ya lo has cambiado.
Pero yo no soy consciente del cambio. Porque ese hecho no está en la línea de tiempo que yo he creado desde atrás en el tiempo. ¿Me comprendés lo que quiero decir?
Sí, 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 totalmente.
Eso es lo que intento decir. Y eso se puede hacer constantemente. Es lo que dice este experimento. Bueno, esta hipótesis, mejor dicho.
Y que además está en esa línea, ¿no? Hemos de tener en cuenta que esto también, esto que estamos hablando ahora, es un castillito de arena.
Sí, mira,
todo en general, todo. Pero bueno, que es castillito de arena basado en trabajo científico,
sí. ¿Sí?
Que es muy importante. Luego también nos vamos a encontrar con la aplicación en la vida cotidiana. ¿Cuál sería? Mejoraría el rendimiento personal de la persona, habría una optimización en las decisiones, porque podríamos desarrollar métodos para tomar mejores decisiones en función de informaciones futuras. Recordar que controlamos la línea de tiempo. La curación emocional y del bienestar.
Eso siendo positivo.
Por supuesto. Luego habría unas implicaciones éticas importantes. El dilema moral es evidente. ¿Por qué? Porque nos obligaría a repensar cómo establecemos los hechos y las evidencias en diferentes ámbitos, como por ejemplo la justicia, el impacto en las relaciones humanas, porque si los recuerdos los podemos afectar, puede también afectar a la forma de decisiones honestas, decisiones que son más o menos humanas. Es complicado. Y luego una forma de entender, en este caso, el tiempo, que más allá de todo lo que nos han enseñado, también es verdad que esto cambia lo que es la definición del mismo.
Que podríamos alargarnos más, ¿eh?
Totalmente.
Lo que pasa es que ya estoy diciéndole ya. Bueno, durante siglos el ser humano ha creído que el pasado es un territorio fijo, una tierra firme que se extiende hacia atrás, inamovible, inalterable. Pero las nuevas ideas que emergen desde los laboratorios de física cuántica, la cosmología y las más audaces interpretaciones del tiempo sugieren algo inquietante, que quizás no sea así, que tal vez el pasado no esté del todo cerrado y que el universo podría permitir, bajo ciertas condiciones, no solo recordarlo, sino influirlo.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
A ver. es que haga la que le haga una seña a José y hace brum, y cierra el tema rápidamente.
Sí, pim, pam, boom, listo, ya está.
Es que ya creía que me lo había comido el tiempo.
Está aquí Gloria Oñor, buenas noches, bienvenida Gloria.
Hola, buenas noches. Hablando de tiempo, ¿no? Había pensado que te había comido el tiempo, ¿no?
Lo pensaba porque me he puesto a hablar y no cuando mira la hora.
No, le estaba comentando que tenemos que resolver la encuesta, que se puso en el canal de WhatsApp. Queríamos saber lo siguiente, un poco inspirándonos en la temática que va a tocar Gloria la próxima hora. ¿Qué te llevarías en caso de una catástrofe mundial? Las opciones que hemos dado: dinero, documentación, móvil, medicina, muda, cerilla y linterna. Jesús, ¿qué te llevarías tú?
Cerillas.
Yo también.
José.
También.
¿Y tú, Gloria?
Quizás medicación.
Pues esa ha sido la mayoría que han elegido. 33. Que digo yo, con el dinero no se puede comprar medicina, cerilla.
Pero si estamos en un evento que no prácticamente es igual,
lo mismo no puede.
Bueno, pues 33 personas han dicho la medicina, 5 personas el dinero, la cerilla 2. Bueno, antes está la linterna, 4. Y también la documentación, 3. Y luego la cerilla 2, las mudas 2 y el móvil 1.
El móvil sí, en un momento dado, imagínate que no hay cobertura. ¿Para qué quieres el móvil?
¿Y si no te puedes cargar?
Claro, y si se te va la batería, Dios, tiene un cacho de materia ahí para él.
En fin, que... Uy, ¡ay, que me va la voz! Que mañana al final del programa se va a poner otra encuesta en el canal de WhatsApp relacionada con algunos de los temas que se tratarán de la semana que viene. Pero me parece a mí que esa encuesta está ya. Espérate, no, esa es para la siguiente. Bueno, que se va a poner una nueva, ¿vale? Y no sé si hay algo por ahí en redes sociales digno de destacar, si no, pues mañana se comparte. Ahora, decir que Gloria va a hablar de ese comportamiento que tiene el ser humano ante situaciones, digamos, límites, de catástrofe, crisis, y también va a dar algunas claves para estas situaciones de emergencia. Resumiendo, la psicología de la crisis, ¿no?
Psicología de las crisis, cómo nos comportamos ante esos eventos.
Muy bien. José Manuel y Jesús, muchas gracias por... No vayáis a ir ahora al pasado para cambiar el futuro.
Estoy pensándolo.
Música, información y después estamos aquí contigo en La Noche Más Hermosa.
Tienes para mí medio corazón en plena inquisición conmigo, dictando lo que hacer, mirándome el valor, las ganas de acertar contigo. Paseando por la calle, de repente oscureció. Llovieron pájaros muertos augurando lo peor. Respiramos el veneno sin parar de caminar, cada uno con su credo, sin sabernos escuchar. Sin sabernos escuchar. Juegos, hoy salimos a pelear, bien provistos de argumentos, destrozando la bondad, olvidando tomar aire, vaya ser que respirar nos recuerde que el veneno mata a todos por igual, mata a todos por igual. Tengo corazón ya muerto, cierto, y la otra mitad quiero.